Queridos amigos, les damos nuevamente la bienvenida a su programa Maravillosa Creación. Mi nombre es Irma Murray y estoy muy contenta de que están tomando el tiempo para escuchar este programa y poder aprender muchas lecciones para beneficio de su salud. Espero que tengan un papel, una pluma, que inviten un amigo, para que puedan, no solo usted pueda gozar de estos consejos, pero pueda compartirlos con otros. Estoy muy contenta de estar aquí con el doctor Chambi. Sé que ya lo conocen, donde quiera que voy, me preguntan del doctor Chambi. Pues él está aquí con nosotros nuevamente y tiene para nosotros consejos muy especiales. Y hoy quiero darle la bienvenida al doctor Chambi.
Muchas gracias.
Encantada de tenerlo aquí.
Muy contento de estar aquí en 3AB en el Centro y contigo y con toda esta hermosa familia que tiene 3AB en el Latino.
Bueno, estamos contentos porque yo sé que no es fácil tenerlo aquí. Este es un señor muy ocupado, muy necesitado en muchas partes para que dé consejos y lleve lecciones de salud. Así que estamos contentos que al fin lo tenemos aquí. Ya hace bastante tiempo que no lo teníamos con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, me alegro que ahora está y que pueda venir
pronto,
nuevamente.
Regresar,
sí, exactamente. Dígame pues, ¿cómo hoy vamos de qué vamos a tratar hoy?
Uno de los temas favoritos de la comunidad, un nuevo estilo de vida. O sea, quieren vivir mejor, quieren que el sol salga en sus vidas.
Amigos, el doctor Chambi siempre quiere hablar del estilo de vida. ¿Y por qué razón creen ustedes? Él nos va a decir por qué es tan importante que tengamos un estilo de vida muy especial.
Porque
díganos.
Si tú tienes un buen estilo de vida, quiere decir que si estás triste, te vas a poner contento. Si estás con mucho estrés, vas a empezar a tener momentos de recreación. Si comes mal y te enfermas y nada te cae bien, ahora vas a comer rico y tu estómago lo va a aceptar. O sea, es como cambiar de una marcha triste que está ya tocando la despedida a una marcha alegre que te está dando la bienvenida.
Entonces, ¿cómo te sientes?
Claro.
O sea, ¿cómo está tu espíritu?
Claro.
Quiere decir, tiene que ver mucho cómo te sientes, cómo está tu salud, ¿no?
Y no como el millonario que le preguntaron, se estaba yendo a la quiebra allá por la economía. Este millonario, toda su inversión estaba en construcción. Y tenía muchos edificios que no rentaban y no tenía, y le preguntaron, ¿cómo te sientes? Y él dijo, wonderful, maravillosamente, better than ever, mejor que nunca, y se estaba yendo a la quiebra. No, no me estoy refiriendo a eso, que una es su realidad y otras son sus palabras, sino me estoy refiriendo a alguien que proyecta desde adentro, desde el interior, que
Exacto.
está bien.
Y para nosotros los cristianos eso es lo que debemos, todo debe venir del corazón,
claro. De
adentro, porque Dios es profundo, correcto. Bien, doctor, ¿cómo usted define un estilo de vida nuevo para cada uno?
El concepto de un nuevo estilo de vida está en una frase que dice así, que tengas días felices y noches tranquilas.
O sea, ¿qué quiere decir que la vida anterior no estaba muy buena? Tienes que cambiarla para una vida nueva. Sí, que lo que era en el pasado no estaba bien, ahora debes considerar algo nuevo,
claro,
pero mejor.
Porque mira, el que se va a Las Vegas o el que se va a una fiesta, dice, no, tuve un día feliz, música y salté, brinqué, grité con mis amigos, pero ¿y cuando se va a dormir qué pasa? Va a poder dormir.
Oh.
Y si en ese día gastó el dinero y fue a un casino y ahí apostó su próximo cheque o hizo algo, va a poder dormir, la pregunta. Por eso está ahí. El nuevo estilo de vida es algo que está bien estructurado. El día es feliz, el día es contento. Y cuando se va a dormir en la noche, tiene quietud. Me gusta este poema que dice así, es bueno vivir en paz. Es bueno vivir en quietud y buscar en el momento de una hermosa tarde un momento de solaz. Cuán dulce es para el ánimo triste, harto ya de problemas y deudas, refugiarse en un bello atardecer. Y cuando empiezan a asomarse las estrellas, libérate de todo sobresalto y deja que te invada poco a poco la calma infinita de la noche. Es bueno vivir en paz. A eso es lo que yo me refiero, un buen estilo de vida.
Doctor, es cómico porque sabe que siempre me ha gustado mucho la poesía. Y por eso me encanta cuando usted viene a hablarnos y nos da consejos, porque usted tiene siempre esos pedacitos de pensamientos, pedacitos de poesía, que son tan lindas y que son tan animadoras. Y yo sé que a nuestros amigos les encanta eso también, les gusta, porque eso muestra que usted tiene una vida saludable, que usted tiene una vida que usted quiere compartir con otros también, que como usted se siente bien, se siente saludable, usted practica y goza ese estilo de vida saludable, usted quiere compartirlo con otros. Así que ayúdenos a entender eso y tener qué consejos nos da para que nosotros podamos caminar, que no nos desanimemos en ese camino.
Un punto muy frecuente entre la familia latinoamericana es que se enoja. Y aquí les mando un saludo a mis paisanos, mis compatriotas en Perú, que definitivamente de donde uno es, cuando uno llega, qué emoción, ¿verdad? Lo abrazan y le cuentan y le dicen, yo imagino lo mismo pasa contigo cuando vas a Panamá, ¿verdad? ¿Y cómo estás? Y gritan y mira y bueno, cambia inmediatamente, es como prendieron las luces. Bueno. Después de saludarlos, también quiero mandarles un mensaje a ellos, y no solamente a mis compatriotas, sino a todos. Tenía yo un paciente mexicano, y él me dijo, ya se enteró de que sus paisanos están muriendo de cólera. De cólera, o sea, cuando está hablando de cólera, me refiero a enojados, berrinchudos y eso. Se están muriendo de cólera. Yo le dije, no se están muriendo por enojados, por coléricos. Si no, se están muriendo porque tienen una infección, porque hubo una epidemia de cólera. Y cuando voy al Perú, a veces encuentro a alguno de ellos que está enojado, se enoja fácilmente. Le digo, a lo mejor mi paciente mexicano tenía razón cuando estaban diciendo que nos estábamos muriendo. ¿Por qué? Porque hacíamos mucha cólera. El paciente que le dio un derrame cerebral, esta fue la razón. Él le encargó que la misa que iban a hacer para su papá, porque había fallecido hace un año, y cuando cumplía el año quería que esa misa lo hicieran en su casa, o sea, en la casa del que iba a mandar el dinero de acá de los Estados Unidos. Pero la familia no hizo eso, sino que hicieron la misa en otra casa. Le dio tanta cólera que él, habiendo mandado el dinero, habiendo ordenado claramente no se respetara lo que él dijo, que le dio un derrame cerebral y a los pocos meses murió. Pregunta, ¿valió la pena enojarse tanto?
Claro, por supuesto que no.
Es mejor que, como decía mi papá, que dos de los pueblos se habían encontrado en la plaza después de una gran pelea. Los dos se habían insultado, se habían dicho de todo y no se querían ver, pero se encuentran en la plaza de armas ahí en la frente a la catedral. Y le provoca y le dice, yo no voy a dejar pasar a un animal. Imagínate que tú estás caminando y te encuentras con el que no te quiere ver, te dice, yo no voy a dejar pasar a un animal. Esa es una provocación directa para pelear. Y mi papá me cuenta que el otro se bajó de la acera y le dijo, yo sí lo dejo pasar, yo sí lo dejo pasar. Y claro, capté bien el mensaje, ¿verdad? Sí, que cuando alguien te quiere provocar, ¿verdad? Cuando alguien te quiere provocar, le dice, yo no voy a dejar pasar a un animal, el otro le responde, yo sí lo voy a dejar pasar.
Tiene razón en eso. Y hay, es cómico que dicen que los latinos, son tan emocionables y apasionados, pero eso es parte de mucho de nuestro carácter, no solo latinos, porque podemos decir, los alemanes son bien fuertes de carácter, o pues diferentes nacionalidades, pero pienso que eso es parte del estilo de vida también, cómo uno vive y cómo presenta sus emociones, pero no es saludable. No. Tenemos que pensar que vale la pena ceder un poco más que estar tan enojado, porque esas emociones tan fuertes así pueden llevarlo a uno, como usted, la historia del señor este que le dio un ataque al corazón, porque no tendría por qué si se hubiera calmado y las cosas hubieran sido diferentes. Además de nuestro estado emocional. O sea, eso lo podemos controlar un poquito si tratamos, ¿verdad?
Y el otro punto para el buen estilo de vida son los celosos y las celosas.
Oh, bueno,
es imposible que una mujer celosa y un hombre celoso tenga un buen estilo de vida. Cuando yo estaba en Michoacán, en México, el autobús se vino a sentar al lado de mí una señora con un tremendo ramo de plantas, o sea, traía muchas plantas. Y yo le dije, señora, ¿y eso para qué es? O me dice, yo tengo un hijo que es demasiado berrinchudo. Hace muchas cosas y fui aquí a un pueblo 2 horas para ver estas plantas, para hacerle un té y dale, y con esto lo calmo. Le digo, qué bien. Y le dije, bueno, ¿sabrá usted de que habrá alguna planta o un té para los celosos y las celosas? Y me dice, no, yo no sé, me gustaría saber, ¿verdad? Sería bueno a aquellos hombres que son tan celosos que andan viendo, si ven un abrigo colgado, cree que es un hombre que esté, o sea, de eso me estoy refiriendo a eso, o una mujer que todo el tiempo anda rebuscando, buscando en el carro a ver qué papel encuentra, anda chequeando, me refiero, y no puede hacer, y inmediatamente hace un momento de cólera echa a perder los momentos buenos. Me refiero a esas personas.
Entonces, pero sí tenemos, hablando de plantas, sí hay muchas plantas y muchas cosas que podemos hacer para que nuestro carácter esté un poco más paciente, ¿correcto?
Más paciente, claro.
¿Qué cosa
mira lo que yo estoy diciendo, estoy en una conferencia dando y pregunto, ¿hay alguien que sepa de un té para los celosos y las celosas? Y entonces alguien levanta la mano y dice, yo sé, y dijo, sí, a ver, diga, y dice, té de cianuro, y dice él, con el té de cianuro acabamos las celos y de una vez nos llevamos al celoso también.
Y eso es un poquito drástico.
Esto representa que tenemos nosotros que cambiar. El día que usted se convence de que un buen estilo de vida no va con una persona que es celoso, uno, sea hombre o mujer, va a disfrutar más de la vida. Y esas reuniones hermosas, que yo las he descrito como las perlas que Dios nos los ha dado, que son graduaciones, que son idas a la playa, que son momentos con la familia, van a ser de mucha alegría, nos van a llenar el alma de bienestar, es porque vamos a ir a un lado del enojo y vamos a ir a un lado de los celos.
Sí, eso es un muy, muy buen consejo. Pero hay personas que tienen de por sí, doctor, tendencias a no poder controlar
sus emociones.
¿Cómo podemos ayudar a esas personas sin tener que darles una pastilla? Porque claro, hay pastillas y toda clase de medicinas para poder bajar esos temperamentos. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer en nuestros hogares?
El punto es este, es más fácil cambiar tus hábitos que cambiar tus sentimientos. Y es más fácil cambiar tus sentimientos que cambiar tu forma de pensar.
Sí.
Lo he repetido este concepto en muchas oportunidades para ayudarles a la gente a que, cambio esto porque te quiero. No, tenemos que trabajar sobre la forma de pensar. Y mira, humanamente no es posible cambiar la forma de pensar. Ahí es donde la ayuda de Dios es tan importante. Dios es tan bueno para nosotros. Él dice, mira, yo estoy listo para ayudarte. Pero también nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que cambiar. Porque en muchas oportunidades otra persona está orando, está pidiendo por nuestro bienestar. Y ahí está el loco manejando a 90, 100 millas, a 150, 170 kilómetros por hora en un lugar de curvas peligrosas. No. Tenemos nosotros que tener más lo que la Biblia llama temor de Dios. Tenemos que nosotros decir, bueno, ya tengo esta vida y Señor, ayúdame que en esta vida que tú me has dado pueda traer bienestar para mí y pueda traer bienestar para la gente y pueda también yo ser un buen hijo tuyo. O sea, tenemos que hacer, no podemos cuando trabajamos con nuestras emociones, mientras no entremos en ese punto. Y yo creo que como dijo Freud, me llamó mucho la atención a mí de Freud, el que empezó con el psicoanálisis, el famoso psiquiatra. En su último libro, él tenía cáncer y dijo, el fin de mi vida se acerca. Qué tremendas palabras, me sorprendió. O sea, un hombre que había estudiado tanto las emociones, el fin de mi vida se acerca. Pero aquella persona que pone a Dios en su vida, podría decir, voy a descansar, pero tengo la promesa, tengo la esperanza de que este no es el fin, sino Él, de acuerdo a su gracia y por la fe en Jesús, voy a volver a vivir otra vez.
Entonces usted dice que necesitamos no importa nuestro temperamento.
No, no importa.
Es importante que reconozcamos y que entendamos nuestro temperamento. Uh-huh. Entonces, porque si no pensamos, y eso en cualquier cosa de la vida diaria, si no entendemos lo que está sucediendo con nosotros, actuamos.
Claro.
Sin mucha inteligencia o sin mucho entender de lo que estamos haciendo. Si no reconocemos que tenemos un carácter difícil, porque a veces nos dan consejos y no queremos creerlos. Pensamos, ah, no, yo no soy así. No, eso no es la persona, está loca, no me está diciendo cosas que yo no soy. Pero en realidad nos están diciendo, están dando un consejo, debemos de mirarlo, ¿verdad? Para estar conscientes de que algo no está bien y tenemos que cambiar. Para poder cambiar hay que reconocer que algo anda incorrecto.
Fíjate que has dicho un punto muy importante. En este mundo hay absolutos que trascienden credos, trascienden religiones y que trascienden culturas. Y el número uno de todos esos absolutos es el amor. Uh-huh. Tanto musulmanes, cristianos, judíos, los que tienen diferentes grupos, aceptan el amor como un absoluto. Otro, el segundo, muy de cerca, es la honestidad, la honradez. Entonces, cuando el ser humano desea tener un buen estilo de vida, tiene que ponerse en esos rieles. Si no... Uh-huh. No hay forma de, por mucho que se esfuerce, no va a poder conseguir el bienestar que él quiere. Y uno más es el ayudar, el servir a los demás. Entonces, de nada le sirve al ser humano comer lo mejor, de nada uh-huh. le sirve al ser humano hacer ejercicio. Hay un montón de atletas que van ahí y después un día se enojan y se dan un balazo. De nada le sirve tomar terapias de relajación y viajes. Si no tiene esos tres elementos que son el fundamento, es el fundamento de un buen estilo de vida, lo que te decía, el amor, la honestidad y el servicio, no creo va a ser de esas pocas personas felices que habitan nuestro planeta.
Me alegro que llegó a ese punto porque muchas veces, pues por lo general, los doctores nos dicen, el cambiar el estilo de vida se refiere siempre a lo que comemos, que ponemos en nuestro cuerpo. Y en verdad eso es algo muy, muy importante. Comer bien, comer ensaladas, frutas, sí. Todos esos alimentos que nos llenan de sustancias que son invigorantes para nuestro cuerpo, para nuestro temperamento, mentalidad, todo eso. Pero Dios es tan grande y tan amplio que Él considera todas las áreas de nuestro cuerpo, no solamente que comas bien, porque tú puedes ser muy saludable, pero como dice usted, doctor, tratas a las personas mal, andas con, te vas por el temperamento que te llega en ese momento, no tienes control, no eres ayudante de los necesitados, de nada sirve al final, ¿correcto?
Y fíjate que la polilla de un buen estilo de vida, de una vida, la polilla, me estoy refiriendo, el comejel, tú ves la madera, dice las termitas, agarras una madera sólida y después esto parece como si fuera esponja y después uh-huh. se van hacia la polilla. Son dos palabras. La primera es el materialismo. Persona que todo lo que hace tiene que recibir una paga. O sea, yo no le uh-huh. hago un favor a nadie sí. porque a mí nadie me hace un favor y yo necesito que me pague. Mi tiempo es oro, mi tiempo tiene valor. El materialista. Y la otra palabra, la secular. Una persona que es secular, en la cual Dios no tiene lugar en su vida. ¿Por qué? Porque él, con lo que está a su alrededor, con su tecnología que tiene, su computadora, su teléfono, su televisión de plasma, con eso él está contento y se siente que está llevando una buena uh-huh. vida. Hasta que surge una crisis en su vida. Entonces se cierra y va a las pastillas antidepresivas. No le ayudan las pastillas antidepresivas, se decepciona más y un día termina quitándose la vida.
Y por eso escuchamos muchas situaciones que se ponen peores. Las escuchamos más porque están más a menudo. Ahora tenemos también el medio de la televisión, de la radio, que nos traen todas esas noticias, pero nos está diciendo, todas estas noticias nos dicen y nos hacen ver que estamos viviendo en un mundo donde la gente está desesperada, se necesita a Dios, necesita cambiar su mentalidad, necesita venir a los pies de Jesús para que Él pueda ayudarte a hacer esos cambios que son productivos, no dañinos, como tanto sucede. Así que Dios como creador, Dios como recreador, y está a nuestro alcance.
Y fíjate que lo hermoso es que Dios te ayuda a que tengas tu estilo de vida de acuerdo con tu edad.
Sí.
Conozco personas, y de paso quiero mandar un saludo muy especial a una dama allá en Salinas, que es uno de nuestros fieles seguidores del programa Viva Maravillosa Creación y también Viva Mejor. Y ella me dice: doctor, yo tan contento de escucharlos, y ellos nos quieren a todos de Viva Mejor, nos mandan sus bendiciones y siempre está orando por nosotros. Estas personas que en esa edad son tan agradables y son de tanta bendición, familias viajan desde Los Ángeles hasta Salinas, que son varias horas de manejar, para verla, para saludarla. Ahí está el secreto. Dios es el que te puede ayudar a tener un estilo de vida adecuado para tu edad. Y me decía una dama algo que debemos tener los hombres en cuenta. Dice: lo que yo admiro de un hombre es su madurez. Interesante sus palabras, muy buena filosofía. Lo que admiro de un hombre es su madurez. Y yo creo que aquellos hombres que quieren dejar una huella en este mundo con su vida, tratemos bien a los demás. No nos dejemos llevar por nuestras emociones, no nos dejemos llevar por nuestros impulsos, porque vamos a dejar un mal recuerdo.
Exactamente. ¿Sabe? Estaba hablando con uno de mis cuñados recientemente y él cumplió 66 años. Entonces me estaba diciendo, yo le pregunto: ¿cómo te sientes? Ah, me siento muy bien, y la verdad que nunca pienso en mi edad. Pero de momento, me dice, he estado pensando que tanta gente habla de tener 75 años, 78, 80 años, y empecé a pensar: yo estoy bien cerca de los 70.
Así es.
Pero dice, pero después me puse a pensar que qué importa un número. El número es una cosa, otra cosa es cómo te sientes, y cómo vives tu vida, cómo le sirves al Señor. Servir a Dios es algo tan maravilloso y tiene mucho poder para cambiar nuestras vidas, porque cuando nos sentimos desanimados, Y si vamos a servir y hacer algo para el Señor, es increíblemente como de maravilla cambia uno mismo.
Así es.
Su pensar, su manera de, oh, no importan los años, es lo que estás haciendo ahora, lo que todavía puedes hacer por medio de Dios.
Claro, y no dejar uno de caminar, ¿verdad? Porque cuando uno camina, está protegiendo su futuro, está haciendo que los años del atardecer de la vida no sean tan difíciles, porque cada día o cada año que pasa, la gente parecería que cada uno tiene su propia órbita.
Sí.
Los hijos están ocupados con su vida, los hermanos están ocupados, entonces necesitas tú poderte mover. Más si estamos en un lugar donde hay poca ayuda o hay pocos recursos que tiene el gobierno para poder facilitar a uno que no se puede mover de la cama o está en una silla de ruedas. El ejercicio es por eso tan importante. Y otro punto es el aprender a cocinar. Yo digo, en estos días modernos del siglo después del 2000, el hombre que no sabe cocinar está perdido. Eso se lo van a comer los osos, los tigres, los leones, los coyotes. Entonces, ¿qué es? La señora se va y está comiendo puro pollo loco y está comiendo puras cosas. ¿Qué? Pues, entonces mejor que no puede entrar al laboratorio y empezar a cocinar. El hombre tiene que empezar a cocinar. Y la mujer, por supuesto, también tiene que empezar y hacer sus ensaladas. ¿No? ¿Qué cuesta partir un tomate, hacer la lechuga, la zanahoria? Es todo un laboratorio. Es un laboratorio tan hermoso. Y el otro punto importante es el irse a dormir. Hay gente cabeza dura que no quiere entender y antes de irse a dormir ve las noticias y él empieza a decir que balacearon, le dieron balas a este, que hay, que hubo este terremoto. Me acuerdo de que una enfermera dormía plácidamente y entonces la fueron a despertar y le dijeron, despiértate, despiértate, no sabes lo que te estás perdiendo. Y cuando se despertó, le enseñaron todas las escenas de un huracán que se estaba llevando casas y carros y todo eso. Y me decía, no puede dormir, doctor Chambi. Hace un tiempo yo me iba a dormir y me llamó una persona, me dice, doctor Chambi, yo dije, probablemente me estaría llamando para decirme de algo importante. ¿Y qué crees que me llamó? Para decirme de esta famosa cantante que se le había caído el avión de México. Sí. Entonces yo le digo, mira, tú quieres que yo esté bien, pero me llamas en la noche para asustarme que si ya sabía. No hagamos eso. ¿Qué es eso de hacer? De otro enfermo que le acababa de dar un ataque al corazón y le fuera a decir, señor, prende su televisor, que están pasando la guerra. ¿Qué es eso de asustarnos unos a otros? No es suficiente desear tener quietud, tenemos que crear ambientes que den calma. Y me gusta ese mensaje que está antes de Navidad y dice así, que haya paz en la tierra, que haya paz en la tierra y que la paz empiece conmigo, que haya amor en la tierra y que el amor empiece conmigo.
Ah, qué lindo eso. Me alegro que dijo dos puntos, el caminar e ir a acostarse a temprano hora de la noche, no a la medianoche. Y le doy gracias a Dios, sabe que mi esposo y yo hemos tenido bastante dificultad en ir a dormir temprano porque salimos tarde de aquí, llegamos a casa, bueno, ya entiende, haciendo tantas cosas, pero Dios nos está ayudando y pues les animo, amigos, que también pongan eso en las manos de Dios, que Él puede ayudarles a hacer ese cambio. Gracias, doctor Chambi, por haber estado con nosotros nuevamente con estos consejos.